En la que recibimos a Pablo García Arena, abogado e integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, que estuvo recorriendo el país andino y ofrecieron una declaración realizada conjuntamente, junto con otros profesionales y veedores que participaron de justamente esta visita. Y además, con la información recabada, realizaron justamente una declaración donde hay una serie de puntos en lo que hace a lo institucional y a los derechos humanos que le vamos a pedir a Pablo que nos repase. Pablo, bienvenido. Laura Lescano te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
No, por favor, un gusto para nosotros recibirte y poder profundizar y ampliar las perspectivas respecto a la delicada situación en materia institucional y de derechos humanos que atraviesa Bolivia por estos días. Queremos consultarte acerca de estas conclusiones que en esta declaración ustedes han difundido y dado a conocer tras su experiencia allí.
Bien, bueno, en primer lugar, la delegación, que estuvo conformada por 40 personas, de las cuales 22 éramos abogados y abogadas. En mi caso particular, lo que participamos fue concretamente en el relevamiento de las denuncias, de las declaraciones, de los testimonios y de las entrevistas a familiares y víctimas que se acercaron al lugar donde habíamos dispuesto para recibir esos testimonios, que era una capilla en una zona del Alto, en La Paz, y que fue la zona donde se produjo una de las masacres que fueron conocidas, que fue la masacre de Sencata, donde bueno, hay una gran cantidad de heridos, hay más de 9 muertos oficiales que han sido declarados y hay también un número no determinado de detenidos. Así que sobre concretamente ese hecho es donde nosotros, el equipo, digamos, de abogados, realizó esta recepción de documentación e información, y desde allí donde hemos podido preliminarmente, por el informe que hemos dado a conocer en el día de hoy en Buenos Aires y el día sábado en Bolivia, es un informe preliminar porque, bueno, no hemos traído toda la documentación para sistematizar y ordenar, pero esto yo, como informe preliminar, como conclusión preliminar, podemos decir que bueno, en hechos concretos como la masacre de Sencata han habido violaciones sistemáticas y masivas a derechos humanos.
Te pido, si es que se puede detallar a través de ejemplos de cuáles son estas violaciones en derechos humanos que se han registrado ahí en esa zona del Alto, particularmente hace unas semanas atrás.
Bueno, mirá, es bastante amplio el panorama de violaciones y de delitos. Nosotros hemos tomado más de 120 entrevistas y las hemos también en una clasificación previa en fallecidos, en asesinados y en algunos casos de desapariciones que no, es decir, de personas que han sido fallecidas y que después no han podido obtener el cadáver o el cuerpo, como así también algunos detenidos que sus familiares no tienen conocimiento y no tiene el Estado a través de ninguna agencia da información respecto a su paradero, con los cuales están en situación de desaparición. Lo mismo con los heridos en la represión a la movilización de ese día de 11 de noviembre en el Alto. Hay un número aproximado de más de 40 heridos, heridos de balas, donde bueno, luego muchos de ellos tuvieron dificultades básicamente les fue negada la atención médica. Hemos tenido también muchos casos sobre violaciones y violencia sexual, incluso con niños y niñas y adolescentes. Y bueno, después persecución política, hostigamiento, digamos, y otra serie de violaciones a garantías y derechos fundamentales, menos graves que esta, pero digamos, también violaciones al fin, ¿no?
Bien. Y ustedes, durante esta tarea que llevaron adelante, ¿tuvieron alguna situación irregular? ¿Se vieron vulnerados en su tarea? ¿Fueron cuestionados, agraviados, acaso? Teniendo en cuenta lo delicado de el estado institucional en el que está hoy Bolivia en el marco de un golpe de Estado y un gobierno de facto.
Sí, bueno, exactamente. En realidad nosotros sabíamos previamente que podía ocurrir hechos de amenaza o hostigamiento por parte de la autoridad de facto. De hecho, nosotros no éramos una comitiva oficial, que estábamos en el marco ni de una misión de la Estado argentino ni de otro organismo internacional, con lo cual sabíamos que podía llegar a ocurrir. Éramos una organización, una comitiva conformada por miembros de una de organizaciones sociales y de derechos humanos. Y podía existir esa posibilidad, que de hecho fue lo que ocurrió. Ni bien llegamos a Bolivia, en el aeropuerto de Santa Cruz, ahí fuimos demorados o detenidos por la policía, nos separaron del resto de los pasajeros, nos llevaron a 14 de las 40 personas que íbamos en la comitiva, 40 nos separaron y fuimos interrogadas por policía, por personal militar y policial. En un procedimiento absolutamente inusual cuando uno ingresa sobre todo a los países limítrofes del Mercosur. Y bueno, luego de eso también, una vez que nos dejaron continuar de ese interrogatorio, sufrimos bueno también un ataque y hostigamiento por grupos de personas que claramente estaban a criterio nuestro, estaban armados, digamos, estaba armada esa situación para que quedáramos, nos encontráramos con ellos, y ahí sufrimos agravios, insultos, agresión física, y allí no había ningún personal policial ni de seguridad que interviniera, así que durante unos 10, 15 minutos, 15 o 20 personas nos agredieron física y verbalmente. Pero bueno, eso ocurrió en Santa Cruz. Ya en La Paz las situaciones fueron otras, nosotros informamos de lo que estaba ocurriendo, y bueno, esto continuó al día siguiente cuando el ministro de Gobierno, Murillo, nos amenazó públicamente diciendo que no iba a permitir que extranjeros realizaran terrorismo y sedición en Bolivia y que íbamos a estar bajo seguimiento de cada uno de los movimientos que vimos. Así que bueno, extremamos las medidas de seguridad, pero básicamente nos concentramos ese día, viernes y sábado, en recibir los testimonios y las entrevistas con las familias.
La información que nos llega a través, digamos, de todos los filtros de los diarios, de las noticias, de las agencias internacionales y demás, es muy sesgada. Y te pido, ya que has tenido esta experiencia de pasar este tiempo en una de las zonas más atacadas, como es el Alto, dentro de La Paz, ¿no?, donde se concentra buena parte de la población originaria en esa capital, ¿qué fue lo que vos vivenciaste? Así, si es que se puede charlar de eso, ya, digamos, dejando un ratito de lado, si es que se puede, Pablo, tu rol como integrante, veedor, recabando justamente con la delegación esta información desde tu vivencia personal, humana, del clima social que se da por estas horas en Bolivia.
Mira, la verdad, como impresión personal, te digo que aún ya 2 días después de haber vuelto, uno está todavía muy movilizado. Yo trabajo hace varios años en temas de derechos humanos, concretamente en la participación en juicio de lesa humanidad, donde uno tiene de alguna manera preparación profesional para escuchar declaraciones de violaciones masivas de derechos humanos. Y la verdad que después de estos días de haber escuchado y haber estado con las familias y haber tenido esa escucha y esa cercanía, sobre todo con la población del Alto, donde tal cual, como decís vos, la población del Alto está compuesta en su mayoría por población indígena, digamos. Ellos son los que han sido víctimas en gran medida de la represión y del gobierno de facto. De hecho, no han tenido posibilidad de hacer denuncias, de ser juzgados, no han tenido posibilidad de ser atendidos en los hospitales. Han habido denuncias, causas judiciales fraguadas en contra de los manifestantes que han participado, como imputándoles sedición y terrorismo. Hay una situación de hostigamiento y persecución política permanente para no solamente los funcionarios que del gobierno de Rocao, sino de los dirigentes sociales, que incluso eran hasta opositores o cuestionaban a Evo Morales. O sea, la situación es de absoluto desamparo institucional, claramente no rige un Estado de Derecho, y lo que nosotros notamos es esto, una situación de absoluta quiebre del sistema institucional y el Estado de Derecho que pone a esta población en situación de extrema vulnerabilidad. El otro elemento claro que hemos visto nosotros es el odio racial, que es el que fundamenta mucho estas acciones represivas por parte del gobierno de facto, ¿no? Está claramente cada una de esas acciones tienen una violencia y una virulencia basada en el odio racial que uno no, que por lo menos yo hasta que no, o en la mayoría de los que integramos la comisión, nos sorprendió muchísimo. Nos vinimos con una situación de mucha impotencia porque más allá de la información que recolectamos y la posibilidad de articular procedimientos o instancias de organismos internacionales o interamericanos de protección, está claro que una parte importante de la población boliviana, específicamente la de origen originario, está en situación de indefensión absoluta, ¿no?
Te consulto también, Pablo, respecto a esta declaración que se ha hecho pública, que ustedes han compartido y se han hecho eco a algunos medios de comunicación, ya en lo que, digamos, a derecho internacional, teniendo en cuenta lo delicado de la situación de los derechos humanos en Bolivia y la vulneración que se está dando a ellos, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a vehiculizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, para que tome cartas en el asunto, no sé, la OEA, a lo mejor, que ha estado muy atenta en su momento siguiendo el proceso electoral y ahora todavía no se escucha siquiera algún pronunciamiento al respecto, Naciones Unidas? ¿Esto cómo se vehiculiza? ¿Qué camino continúa en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos?
Bien, bueno, justamente... ese es uno de los temas que estamos trabajando en estos días. La idea de la comisión, más allá del informe este preliminar que hemos dado a conocer, es elaborar un informe final, que la propuesta nuestra es que no se demore más allá de 2 semanas, 10, 15 días, uh-huh. Y sí, o sea, sistematizar y ordenar la información relevada. Hay abogados y abogadas que forman parte del CEL, de SUME también en particular, de la PDH, del MED, de Correp, y ahí han participado profesionales que tienen experiencia en estas instancias, y la idea es articular todas las instancias posibles de protección. Se está evaluando medidas cautelares ante la CIDH, petición ante la CIDH, denuncia ante la Corte Penal Internacional, es decir, estamos hoy con internacionales. Pero bueno, es necesario previamente sistematizar y ordenar esa información que nosotros recién la hemos podido retornar el día domingo a la madrugada, y necesitamos estos días para trabajar esa información. Pero todas las instancias que estén habilitadas las transitan.
Pablo, te agradecemos mucho este contacto. Todos estos detalles que nos han compartido son las informaciones preliminares, no las conclusiones. Me corrijo porque al inicio de esta comunicación había mencionado la palabra conclusiones. Uno de los aspectos que me parece importante destacar, que nosotros también lo sentimos acá como mendocinos, como ex compañeros y periodistas también, fue la que tiene que ver, y que es un punto que ustedes abordan también en este mismo informe preliminar, la muerte de Sebastián Moro en La Paz, Bolivia, tras un ACV que padece un día antes del golpe. ¿Esto cómo lo han abordado ustedes? Si es que se puede adelantar algún aspecto, teniendo en cuenta lo sensible del tema, es muy sensible para nosotros también, y también respetamos enormemente a la familia de Seba Moro, pero si cabe algún abordaje, alguna mención respecto a su situación allí en La Paz, teniendo en cuenta, por un lado, ciudadano argentino, extranjero, periodista, también en una situación donde había una fuerte presión para cierto sector de la prensa, si es que se puede anticipar algo, Pablo.
Mira, tal cual como lo adelantaste y casi me contestaste la pregunta, pero efectivamente es así. La idea fue contemplar, se debatió en la comisión cuando se elaboró ese informe, la situación de Sebastián. Se consultó, tuvimos la posibilidad de consultarlo con la familia desde ya, y nos parecía importante que por lo menos se mencionara en el informe. Y respecto a los detalles de cómo ocurrieron, de cómo ocurrió esos últimos días la situación de Sebastián, sí, por ahí preferimos, tanto por las
Perfecto.
acciones que se están realizando como por pedido concreto de la familia, no mencionar más detalles, pero sí estar al tanto de que se sabía que la comisión estuvo en conocimiento de la situación de Sebastián, cuál era su tarea los días previos al golpe, cuál fue su tarea los días del golpe también, y eso contextualiza también o le da un marco para analizar más profundamente qué acciones se siguen, ¿no?
Perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces, porque no es algo que queramos pasar por alto. Ahora sí, Pablo, muchísimas gracias por el contacto y
No,
toda esta
por favor,
información.
gracias a ustedes, interés y a disposición.
Muy amable, que tengas buenas tardes. El abogado Pablo García Arena conversaba con nosotros, fue parte de la delegación argentina en solidaridad con Bolivia que el fin de semana estuvo en La Paz, justamente haciendo un relevamiento y recabando información para, con este informe, plantear, justamente denunciar situaciones que por ahí no nos llegan a nosotros a través de los medios de comunicación y también que los organismos internacionales correspondientes tomen cartas en el asunto dada la gravedad de los derechos humanos que se están violentando y vulnerando día a día en Bolivia.